Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Después de haber contemplado el retrato perfecto del amor, que es el retrato de Jesús, Pablo nos conduce hacia la conclusión de 1 Corintios 13. Hemos visto que el amor es paciente, que el amor es bondadoso, que el amor se alegra con la verdad, que el amor cree, espera, persevera. Y hemos descubierto que estas cualidades no son simplemente un ideal moral, son características que encontramos perfectamente manifestadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El desafío ahora es permitir que Jesús, que el Espíritu Santo, transforme nuestra vida, transforme nuestro carácter y nos hagan más semejantes a Él. Pablo entonces introduce una perspectiva todavía mayor, más profunda, que permanecerá para siempre. Los dones espirituales son importantes y necesarios, pero tienen una función temporal. La profecía, las lenguas y nuestro conocimiento parcial existen porque vivimos en un mundo donde necesitamos todavía esa orientación, esa comunicación, esa comprensión. Pero seguramente llegará el momento en que habrán cumplido su propósito. En cambio, Pablo hace una afirmación extraordinaria. El amor nunca deja de existir. Por eso, al terminar el capítulo, Pablo coloca ante nosotros tres grandes pilares de la vida cristiana, de la experiencia del cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Hoy caminamos por fe porque todavía no vemos plenamente. Vivimos con esperanza porque todavía esperamos el cumplimiento final, el cumplimiento definitivo de todas las promesas de Dios. Y amamos porque hemos conocido el amor de Dios revelado en Jesucristo. Cuando Cristo regrese, la fe dará paso a la visión, a la comprensión total. Veremos cómo hemos sido vistos, comprenderemos todas las cosas, ya no oscuramente, como a través de un espejo, dice el apóstol Pablo. Y muchas de nuestras esperanzas se convertirán en realidad. Pero el amor, mis hermanos, el amor continuará porque permanece en el carácter mismo de Dios por la eternidad. Esto explica la extraordinaria conclusión de Pablo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hasta ese momento, la fe, la esperanza y el amor continuaban. Pero el amor nunca, nunca dejaría de ser. Así que la lección de hoy jueves nos invita a mirar más allá de estos tres dones, capacidades, y preguntarnos qué estamos desarrollando para la eternidad. Podemos valorar la fe, la esperanza, pero debemos cultivar especialmente el amor. No es algo teórico. Es algo que debemos practicar en nuestra vida cristiana de forma diaria. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Y es que tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir con la temática de hoy, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola y saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos alcanzar el último subtema de esta lección número 7, que viene a sellar todo lo que hemos hablado hasta aquí acerca de cuál es el retrato más perfecto y completo que la Biblia nos da del amor de Dios, que como hemos dicho, es una extensión, un reflejo de su carácter. Así que esperamos que al analizar estas tres virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor, podamos completar ese concepto bíblico del principio universal que rige todas las cosas en el universo, el amor de Dios. Muy bien, en este momento entonces les invito para que nos dirijamos a Dios en oración para pedir luz y entendimiento para este último subtema. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor, porque tú te has revelado a través de diferentes medios y en todos podemos ver que tú eres amor y que nos creaste como tal por amor, que nos sustentas y que nos ayudas a vivir agradándote para que el amor sea el principio que nos guíe de vuelta a ti. Bendícenos en esta hora al analizar este subtema. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal y capacítanos como moderadores. Te pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para comenzar a desarrollar la temática de hoy. Fe, esperanza y amor. Y es que durante toda esta semana hemos estado desarrollando el tema general, un retrato del amor. El día martes estuvimos hablando de lo que el amor no hace, es decir, algunas características que se presentan en negativo, no que son características negativas del amor, sino que son características que el amor no manifiesta. Es por eso que están presentadas en negativo. El amor no siente envidia, es decir, que el amor cuando ve que alguien tiene una mejor posición o que recibe grandes reconocimientos, no se entristece porque el otro crece y él no está aparentemente creciendo. Tampoco es jactancioso o presumido, es decir, transmite la idea de que no es arrogante, que no desea la alabanza por parte de otros. Tampoco se envanece. Es bien notable cómo el apóstol Pablo utiliza esa palabra. Él dice cercanamente, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que el amor no se envanece. No se comporta de manera grosera. Es decir, no es hostil, no de alguna manera no es algo que lastima a los que están alrededor. Tampoco busca lo suyo porque no es egoísta. Es decir, no anda buscando primero su propio bienestar, sino el bienestar de los demás. Tampoco se irrita con facilidad. Esto significa que no es irascible ni excesivamente susceptible. Tampoco guarda rencor. Es decir, ese sentimiento de recordar año tras año lo que me hicieron y siempre sufrir y contar el agravio que hemos recibido. Ayer miércoles vimos un tema muy interesante, un retrato de Jesús. Cuando leíamos todas las características positivas del amor y aquellas características que eran presentadas en negativo, nos dábamos cuenta que nuestra vida no refleja perfectamente las características positivas y que algunas de las características negativas sí las estamos manifestando en nuestras vidas. Es decir, las cosas que el amor debería hacer en nuestra vida, producir en nuestras vidas, no las está produciendo. Y las que no debería producir, algunas de ellas aparecen de tanto en tanto. Así que ese análisis, esa autorreflexión, podría causarnos frustración. ¡Wow! ¡Qué lejos estoy del ideal de Dios con respecto a la práctica, a la vivencia del amor cristiano! Y en ese momento, lejos de sentir solo frustración o tristeza, necesitamos caminar en una dirección, en la dirección de Jesús. Debemos levantar nuestra mirada a Cristo. Debemos poner los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien es el modelo perfecto y el único que puede transformar nuestro carácter de tal manera que podamos exhibir esas características. Así que el retrato que presenta Pablo en 1 Corintios 13 es el retrato perfecto de Jesús. Hoy, jueves, vamos a hablar de fe, esperanza y amor. Pastor Díaz, ¿será que si les quitamos los no a las expresiones negativas de 1 Corintios 13, nos damos cuenta que están hablando acerca del carácter que los corintios estaban exhibiendo en ese momento?
Correcto, profesor. Precisamente Pablo pudo identificar que los hermanos corintios no estaban reproduciendo en sus vidas las características del amor. Así que él inicia hablándoles de lo que es el amor en su dimensión positiva para que ellos pudieran evitar distorsionarlo con manifestaciones de conductas negativas que no concuerdan con la naturaleza del amor. Por lo tanto, el amor nos enseña a ser pacientes, pero lamentablemente ellos eran impacientes. El amor nos invita a ser benignos y los corintios no mostraban esa bondad en sus relaciones interpersonales. Y así, cada una de esas características hermosas del amor estaba ausente de sus comportamientos. En cuanto a que el amor se goza en la verdad, los corintios, por su lado, se jactaban de tener el concepto griego de la verdad que los hacía sentirse petulantes y envanecidos por su conocimiento al compararse con los demás y considerarlos más ignorantes que ellos. Por eso ellos concluían que la verdad era algo relativo, muy parecido al concepto de la verdad de la filosofía posmoderna que existe hoy. En fin, profesor, los corintios entendían que ellos tenían el amor, pero en la práctica estaban negando esa gran verdad. En pocas palabras, profesor, los corintios, como dice el autor, eran envidiosos, jactanciosos, arrogantes, groseros, egoístas, se irritaban por cualquier cosa y estaban atentos a señalar los errores de los demás cuando ellos mismos también, o quizás peor, estaban cometiendo esos males que supuestamente veían en otros. Así que pidamos al Espíritu Santo pueda reproducir ese amor en nosotros. Al final el apóstol termina esta sección dando énfasis a la naturaleza eterna del amor genuino para estimular así en nosotros su práctica. Así que todo lo demás perecerá, pero siempre permanecerá el amor, porque así como Dios es eterno, el amor como elemento fundamental de su carácter y persona, siempre existirá.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Esa es precisamente una de las observaciones más interesantes de la lección del día jueves. Si tomamos las 8 características negativas y eliminamos el no, obtendremos una descripción bastante cercana de varios de los problemas que Pablo había visto allí y estaba tratando de corregir en la iglesia de Corinto. Según Pablo, el amor no siente envidia, pero ellos estaban siempre en competencia y celos entre ellos. Que el amor no es jactancioso, pero ellos presumían del conocimiento y de los dones espirituales. El amor no se envanece, pero ellos tenían orgullo espiritual. El amor no se comporta groseramente, pero ellos exhibían insensibilidad hacia otros miembros de iglesia. El amor no busca lo suyo, pero ellos experimentaban egoísmo y defensa de intereses personales. El amor no se irrita, pero había conflicto entre los hermanos. No guarda rencor, pero habían pleitos y resentimientos. El amor no se alegra de la injusticia, pero ellos tenían una tolerancia o insensibilidad frente al mal. Esto nos ayuda a comprender que 1 Corintios 13 no es un paréntesis romántico dentro de la carta del apóstol Pablo. No, Pablo está respondiendo directamente a los problemas de aquella congregación. En los capítulos anteriores ya había señalado las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. El orgullo por el conocimiento, los pleitos entre los hermanos, la insensibilidad hacia los débiles, el egoísmo alrededor de la cena del Señor y la competencia por los dones espirituales. Pero Pablo ahora les pide que comparen ese comportamiento con el amor de Cristo. Y el contraste debía resultar un poco incómodo. Esto también explica por qué Pablo afirma posteriormente que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que explícitamente vemos cómo ese envanecerse no era una expresión exagerada, sino era una realidad de lo que estaba ocurriendo allí en Corinto. En la lección de ayer vimos características positivas del retrato de Jesús y eliminando las negativas, los no, nos damos cuenta entonces que tendríamos 2 retratos. Un retrato de Cristo, pero también podríamos tener el retrato de una vida que no está dominada por el Espíritu Santo. Una vida de envidia, de orgullo, de arrogancia, de egoísmo, irritación, resentimiento, injusticia. Es por eso que tenemos 2 retratos y nuestros ojos deben centrarse, deben colocarse en el retrato de Jesús. Muy bien, Pastor Díaz. Ahora el apóstol Pablo pasa a decirnos que hasta ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué él afirma que el mayor de ellos es el amor?
Sí, profesor. Como hemos indicado, después de describirnos lo que el amor hace y lo que no hace, entonces ahora el apóstol termina esta sección dando énfasis a la naturaleza eterna del amor genuino para que así nosotros lo podamos poner en práctica. Como muy bien dice Pablo, un día las profecías ya no serán necesarias cuando Cristo venga y establezca su reino eterno. Todas las profecías apuntan a ese momento glorioso cuando la eternidad comenzará para nosotros en la presencia de Jesús. De esa manera hablaremos un solo idioma y el imperfecto entendimiento de los hombres dará paso a un nuevo y completo conocimiento acerca de Dios. Vimos que los dones del Espíritu cesarán solo cuando el propósito para el que existen haya alcanzado su cumplimiento. Pero lo que nunca dejará de ser es el amor. De la misma manera, entonces, Pablo está comparando estas tres virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor. Otra vez, cuando Jesús regrese, por ejemplo, la fe dará paso a la percepción visual de lo que ahora para nosotros es invisible. Y además, lo que hemos albergado como esperanza durante tantos siglos se hará realidad. Ahora bien, y sobre todo, el amor perdurará como emblema del carácter de nuestro Dios trino. Sin embargo, en cierto sentido, la fe y la esperanza también durarán para siempre. La fe, por su parte, como experiencia de la salvación, que podremos mirar hacia atrás, agradecer y gozarnos de que Dios nos sostendrá en su amor y que Él no cambiará su relación amorosa con nosotros. Y la esperanza como deseo y expectativa de nuevos deleites y de conocimientos en la nueva tierra marcarán para siempre la experiencia de los redimidos. Ahora bien, todo esto estará fundamentado en el amor eterno de nuestro Dios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La fe nos sostiene ahora como viendo al invisible, pero un día ese invisible vendrá y se manifestará de forma personal, de forma grandiosa. Y ahora lo que antes veíamos por fe, lo veremos directamente, ya no de forma oscura a través de un espejo, sino veremos el rostro de Jesús, veremos el cumplimiento de las promesas más extraordinarias que Dios le ha hecho a sus hijos. Podremos estar ya en las mansiones celestiales, contemplar la nueva Jerusalén, gozarnos delante de aquel que nos amó, de aquel que nos salvó, que nos rescató, que hizo todo para que dejáramos una vida de pecado y pudiéramos caminar directamente hacia Él en la dirección correcta. Así que la fe pues se convertirá ahora en una realidad. También la esperanza. Tenemos la esperanza del cumplimiento de muchas promesas. Pero cuando Cristo venga, muchas de esas esperanzas, de esos deseos, se volverán también una realidad práctica. No habrá más dolor, no más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Así que esa esperanza hallará su cumplimiento en la venida de Jesús. Pero el amor nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos ama, Él es amor. La esencia de Dios es amor. Así que cuando pensamos en una eternidad viviendo en la presencia de aquel que en esencia es amor, sabemos que el amor nunca dejará de ser y nosotros, habiendo sido transformados a la semejanza de Cristo, también seremos capaces de expresar, de manifestar ese amor genuino de Jesús. Finalmente, Pastor Díaz, reflexionemos acerca de la afirmación Dios es amor. ¿Qué significa exactamente? Y aun cuando podamos comprender parcialmente la idea, ¿por qué esa afirmación es buena noticia para nosotros?
Sí, profesor, no hay dudas de que podemos afirmar que la declaración de la Biblia de que Dios es amor viene siendo ese sólido fundamento para nuestra existencia y esto nos enseña a saber que la vida sí tiene sentido cuando se centra en Dios. Cuán triste es la vida y la existencia de aquellos que simplemente no consideran que Dios sea una realidad y que esta vida y que la corta vida que vivimos en este planeta es todo lo que importa. Si es así, entonces no nos diferenciamos de la planta, del animal irracional o cualquier cosa inanimada. Pero qué gozo es saber que nuestra vida sí tiene sentido cuando nos espera una vida eterna, gloriosa, porque así lo ha garantizado ese Dios de amor que nos creó. Muy bien lo dice el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando analizamos nuestra vida en dependencia de Dios, lo menos que podemos decir es que Él es un Dios confiable porque su amor es la garantía para todos nosotros de que Él nos creó, nos sustenta y lo más importante para nosotros pecadores es que por amor Él envió a su Hijo a este mundo para que nos rescatara de la perdición y nos reconciliara con Él. Los dejo con las palabras de Jesús a Nicodemo cuando dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, aunque no podemos entender ese concepto del amor de Dios con nuestra mente finita, sí tenemos la esperanza de que cuando Cristo establezca su reino y nos lleve a vivir con Él, pasaremos la eternidad analizando el amor de Dios y todavía no podremos llegar a su fondo. Gloria a Dios por esa grandeza infinita del amor de nuestro Dios por nosotros.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Esta afirmación es mucho más profunda que simplemente decir Dios nos ama. Juan no está describiendo solamente una acción de Dios. Está hablando de la naturaleza y del carácter de Dios. Esto significa que todo amor verdadero tiene su origen en Dios. Dios no necesita aprender a amar, ni necesita una razón externa que lo motive a hacerlo. El amor forma parte de quien Él es. Esto nos ayuda a entender mejor 1 Corintios 13, que es un retrato de Jesús. Vemos entonces que esa capacidad de amar que el Señor pone en nuestros corazones es un, vamos a decir, es un atributo que Dios transfiere al corazón de sus hijos. Cuando Dios nos llama, nos perdona, nos corrige, nos transforma, lo hace porque Él es amor y Él quiere que nosotros seamos no solo receptores, sino reflectores del amor de Dios al mundo entero. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tu mano dejamos nuestras vidas. Gracias porque nos has amado. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo y amarte a ti cada día más, porque tú eres amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.